Lo siguiente es una interpretación de una lección de parte del hermano Dustin Merkel, que dio el día 25 de septiembre 2022 en la Iglesia de Cristo de Embry Hills, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Y es parte de una serie de estudios sobre cómo evangelizar usando los cuatro evangelios. El libro que le tocó al hermano es el libro de Juan. Ahora bien, me alegro de que hayan podido estar aquí. Es interesante, yo obviamente, este es un camino relativamente nuevo para mí, como siendo un evangelista a tiempo completo, pero sí he tenido la oportunidad hace muy poco de leer el libro de Juan con un par de personas no cristianas, una de las cuales no tiene nada de creencia en absoluto en la Biblia, como la palabra de Dios. Pero ha sido interesante, las conversaciones han sido interesantes para mí y vale la pena. Y como ya hemos dicho, los evangelios pueden compungir el corazón, Hechos capítulo 2. Y nosotros estamos tratando de hacer eso mismo, de estimular a la gente para crear un cambio en ellos. Si ustedes están siguiendo en el papel, estoy usando el que tiene un bosquejo, el lado que tiene un bosquejo. Hay un par de maneras en que se puede estudiar el libro de Juan. Vamos a mirar una en particular. ¿Cómo podemos abordar el libro de Juan al estudiar con una persona? Una manera es mirar los testigos, el testimonio que menciona Juan. Nosotros pensamos en los testigos como una persona que ha visto algo, pero en el libro de Juan un testigo es alguien que lo vio, lo presenció y luego habló, testificó acerca de eso. Entonces esa idea es realmente lo mismo. Entonces si tú puedes ver el testimonio de todas estas personas en el libro de Juan, pero también se puede mirar las señales que se hicieron, o también las declaraciones yo soy que se hacen a lo largo del libro de Juan, y yo creo que eso penetra hasta el deseo que todos tenemos. Entonces si estamos repasando el libro de Juan, podría valer la pena enfocarse en eso. También están las preguntas de Jesús que él hace. Podemos seguir las preguntas que él hace a lo largo del libro. ¿Qué buscáis? ¿Tú quieres sanarte? Hay muchas preguntas que hace Jesús y no llega al corazón del asunto desde un principio, pero siguiendo esas preguntas, sí, al final llega al corazón de una persona. Y vamos a hablar de dos cosas en esta noche. Número uno, Jesús es el Hijo de Dios. Eso es algo que Juan quiere hacer bien claro para su público, que Jesús es Dios. Entonces, cuando estamos estudiando con las personas, queremos asegurar de que al final de este libro tú entiendas que Jesús es el Hijo de Dios. Eso se nota en los primeros 15 versículos. Pero él sigue enfatizando, explicando eso, exponiendo eso a lo largo del libro. Ahora, comencemos con esto. ¿Qué es la creencia? Juan habla mucho sobre eso. Está esta declaración de Juan en Juan capítulo 20, versículo 31. Gary, ¿puedes leer ese versículo para nosotros? Juan 20, versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Así que llegando al final mismo del libro, él dice, todo esto se ha escrito, ¿con qué propósito? ¿Para que creáis? Ustedes pueden poner pueden subrayar eso porque es importante. ¿Creer qué cosa? Que Jesús es el Cristo, también hay que subrayar eso. Eso siempre va a salir en este libro, que Jesús es el Cristo. ¿Qué más? Es el Hijo de Dios. Eso se establece ahí mismo el capítulo 1, pero lo sigue repitiendo muchas veces en el libro. Y luego, ¿en qué más hay que creer? ¿Cuál es el resultado de esa creencia? Tú eres cambiado, hay un cambio que tú pasas dentro de esta creencia. No se trata solamente de un pensamiento que algo va a pasar o un conocimiento de que esto es algo que yo sé ahora, sino que esa creencia, esa fe, produce cierto cambio, cierta transformación. Algo produce para nosotros que no merecíamos, pero es por el hecho de que Cristo es el Hijo de Dios y dio ese sacrificio, y así nosotros tenemos esta creencia que nos transforma la vida. Bueno, voy a hacer la pregunta. ¿Cuáles razones hay en el libro de Juan que provee, qué razones provee para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios? Están los milagros. Es interesante, en Juan, la palabra que siempre se usa es las señales. ¿Qué hace una señal? Una señal apunta hacia cierto lugar. Una señal de parar, de alto, eso te indica que tienes que hacer algo acerca de eso, ¿verdad? Entonces esa señal te apunta hacia cierto lugar, pero luego tienes que seguir a dónde te guíe. Eso provee direcciones para ti. Entonces estas señales que Jesús hace y sus milagros son señales para apuntarnos hacia cierto lugar. Entonces, ¿a qué apuntan las señales? Bueno, los judíos apuntaban hacia la cosa en las que sí creían Moisés y los profetas. Ok, entonces estas escrituras, Juan capítulo 5, habla acerca de estas escrituras que ustedes deben de conocer. Y Juan capítulo 3 dice Jesús a Nicodemo, no eres maestro de Israel y no sabes estas cosas, pero sería importante, las escrituras testifican. ¿Qué más? ¿Quién se menciona en el capítulo 1? Específicamente está un personaje, una persona dentro de la historia que se ve en el capítulo 1. ¿Quién es? Juan el Bautista. ¿Y qué hace él? Entonces él prepara el camino. ¿Cómo lo hace? Él está testificando, ¿verdad? Clamando a la gente, mira, gente, aquí está el hombre, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces lo que tú ves es, y siempre regresa Juan a esto, son las señales y el testimonio. Son las dos cosas que Juan hace repetidas veces. Habla de las señales y el testimonio. Estas son las cosas que vas a ver con tus ojos. Y eso te va a ayudar a creer. Eso te va a apuntar en cierto camino. Hay algunos pasajes en la Biblia que hablan sobre ver las cosas y oír las cosas, pero realmente no ver nada y realmente no oír nada. Bueno, veremos ejemplos de eso en todo el libro de Juan también. Bueno, yo tengo aquí un diagrama de Venn que yo siempre usaba en clases mías, en la escuela, pero yo los voy a dividir en grupos para que vean en este primero aquí, en el primer diagrama de Venn, cómo no se ve la fe o la creencia. Y aquí tengo un par de pasajes para ustedes, pero mientras estén buscando los pasajes, contesten estas preguntas. Primeramente, ¿quiénes son los personajes de la historia? Pueden hacer una lista. Y número dos, ¿por qué creen o buscan a Jesús? Hay una declaración de fe, entonces escriban eso. Y número cuatro, ¿Qué, cómo entonces esa fe tenía que cambiarles? Este lado de la sala va a ser Juan capítulo 6 y en el otro lado Juan capítulo 8. Tomen un par de minutos, hablen el uno con el otro y escriban sus respuestas. Bueno, ahora echemos un vistazo a Juan capítulo 6. Pregunta número 1 está ahí. ¿Quiénes están ahí? Una gran multitud. En cuanto a específicamente quiénes, hay un niño y él tiene comida. Están los judíos. Entonces, una gran multitud. Pregunta número 2, ¿por qué creían ellos o buscaban a Jesús? ¿Hay alguna clase de declaración de fe aquí? Dicen, este de verdad es el profeta. Entonces existe cierta clase de fe. Algunos creían que era un profeta, una especie de profeta. ¿Y cómo se escribe ese profeta? Es algo que estaban anticipando. Parece que estaban buscando un profeta así y era fuera de ellos, pero ahora está con ellos. Entonces creían en algo, algo más que ellos dicen en cuanto a la fe que causó su creencia. La comida lo dice en el versículo 26. En verdad me buscáis no porque hayáis visto señales, pero, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Entonces, por causa de la comida, versículo 26. Tú no serviste de alguna manera, has servido de provecho. Entonces, por esa razón te buscamos y creemos en ti. Te he dado comida, dice Jesús, y esa es la única razón por la que ustedes están aquí. Y luego saltamos un poco. Bueno, retrocedo un poco, algo más para el número 2, en cuanto a por qué ellos creían. También probablemente las sanaciones. Recuerden que había algunas sanaciones también, ¿verdad? Y podríamos decir otras señales ahí mismo. Bien, entonces, ellos creían. Algunos decían que era profeta por estos alimentos, por sus sanaciones. Algo grande está pasando, pero va a haber cambio. Entonces, al final ahí, podemos también hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Hubo cambio, sí o no? ¿Quién está diciendo eso? El versículo 69, Pedro está diciendo que tú eres el santo de Dios. Antes de eso, dice en el versículo 66, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y no andaban con él. Entonces, para la pregunta 3, podemos decir que sí, hubo cambio, pero ¿cuál fue? ¿Y qué causó ese cambio en cuanto a su creencia? Parece que tiene mucho que ver con dificultad para entender las enseñanzas. Hay unas cuantas declaraciones que pusieron en duda su propio entendimiento de ellos. El versículo 42. ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Eso en sí era difícil para ellos entender. Y el versículo 52 dice, ¿cómo puede este darnos a comer su sangre, su carne? Eso es lo que él estaba hablando en ese momento. Y el versículo 66 claramente, ellos se van. Entonces, esta enseñanza difícil venía de parte de una persona que no anticipaba que iba a poder hacerlo. Y luego la enseñanza misma que les costó entender. Yo creo que también dentro de esa enseñanza bíblica estaba el hecho de que tú tienes este tipo que afirma ser el pan del cielo, que afirma ser una cosa que alimenta el pueblo de Dios, porque ellos sabían del pan del cielo. Entonces, si él dice que es pan del cielo, eso quiere decir que él es de Dios. Y ahora, esa es una enseñanza difícil para que ellos aceptaran. Entonces, vayamos a Juan 8. ¿Quién está ahí? Los fariseos están ahí, ¿verdad? Y les hice regresar a los versículos 2 y 3 para decir que ahí pueden ver que temprano, dice el versículo 2, al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía ahí sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos, ahí están. Y todos están en el templo. Ahora, pregunta número 2. ¿Por qué creían? Ahora, aquí no dice por qué creían, pero yo tengo esa curiosidad en cierta parte de los versículos que tú nos diste. Dice que al hablar en, entonces llegaron a conocer, a creer en él. Está hablando acerca de unos judíos. Entonces, esta conversación empieza a ponerse más estrechamente con los discípulos, se enfoca en ellos, con los creyentes, entre comillas, creyentes, ¿verdad? Juan sí dice que son creyentes. Entonces, ¿por qué vinieron ellos? ¿Por qué llegaron a su creencia? ¿Qué él estaba diciendo que causó que ellos creyeran? Podemos adivinar. Yo tengo esa curiosidad. Si no está, por ejemplo, en el versículo 24, donde él dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Yo me pregunto, ¿cuánto de eso era un factor de miedo para ellos? Que por causa de la posibilidad de que murieran en sus pecados, que esto causó que la gente oyera un poco más y aceptara lo que él tenía que decir. Pero lo que sea en cuanto a eso, ¿cuál es la causa de creencia aquí? Voy a poner aquí que queda ambiguo. Quizás el hecho de que iban a morir en sus pecados si no creyeran. Y eso les llama la atención un poco. Pero Juan dice que sí creyeron. Ahora pregunta número 3. ¿Hubo un cambio en cuanto a su creencia? Ahora decían que creían en Jesús, pero ya para el final siguen creyendo en Jesús. Bueno, yo diría que eso claramente es que no. ¿Hubo un cambio en cuanto a su creencia? Sí, hubo un cambio. Entonces, ¿qué están haciendo al final? Están tratando de matarlo. ¿Y qué les llevó a ese punto? Como lo que dijimos antes, la enseñanza era muy difícil para ellos. Bien, entonces esta enseñanza es difícil, pero ¿cuál era el contenido de esa enseñanza difícil? Miren Juan capítulo 8, específicamente los versículos 8, capítulo 8, 30 en adelante. Él les dice específicamente, les reprende directamente desde un principio que realmente no creen. Vamos a detenernos un poco en eso, algo de frenos, porque ustedes no entienden lo que están diciendo, porque si ustedes perseveraran en mi palabra, de verdad serán mis discípulos, versículo 31 lo dice, y de inmediato empiezan a resistir. Porque si tú estás implicando que nosotros no somos libres, lo que implicas es que nosotros somos esclavos y nunca hemos sido esclavos para nadie. Ahora, tú podrías decir que al gobierno romano ellos sí son esclavos, entonces, pero una enseñanza difícil hay. Siempre quieren volver a este tema de su descendencia de Abraham. Y ellos, aún al decir eso, están tropezando sobre sus propias palabras. Ustedes no creen, entonces no son hijos de Abraham. Bueno, no somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Dios. Ellos siempre están tratando de a referirse a las escrituras, pero la verdad es que este hombre con el cual están hablando, él tiene más entendimiento de las escrituras que ellos, pero no quieren aceptarlo. Y él tiene también una declaración, yo soy en este capítulo. ¿Qué está implicando mediante esa declaración de yo soy? De verdad os digo que antes de que Abraham naciera, yo soy. Él está implicando que él es eterno y ellos no están dispuestos a aceptar eso. Entonces hubo un cambio, sí, ¿por qué? Otra vez, porque está esta enseñanza difícil. También dice que su padre es el diablo. Eso sí duele, ¿verdad? Y eso, él alude a eso aún antes, diciendo en el versículo 41, ustedes están haciendo las obras de su padre. Y después llega al punto de decir expresamente o explícitamente quién es su padre, que es el diablo. Ahora, ¿cuáles son las similitudes entre estas multitudes? ¿Son multitudes similares en el hecho de que son grandes, judías? ¿Cuáles son otras similitudes que podemos ver entre estas dos multitudes? Ya señalamos una, que son las enseñanzas difíciles. Tenían una fe muy superficial, una fe superficial. ¿Ustedes han tenido fe superficial alguna vez? Y sí, todos hemos estado ahí. Jesús no cumplió con sus expectativas, expectativas no cumplidas. En los dos casos, tú ves eso. En cada uno de estos casos, Jesús los reprende, los corrige. Los reprende por los pecados específicos. Y es interesante porque Juan capítulo 8 comienza con algo que nosotros siempre vamos, que está esta mujer que cometió adulterio. Y él no quiere tirar piedras a esa mujer, pero más adelante a la gente, a la multitud, les tira piedras verbales, ¿no? Lo que vemos es que cuando las expectativas no se cumplen, ¿es por qué Jesús no hacía suficientes milagros? Eso no es. Es que cuando Jesús cuando los reprendió por sus pecados, ¿hizo algún truco? No, ¿cuál es la similitud entre estas cosas? Sus palabras. Es su palabra que les estorba. Entonces, agárrense de eso. Vamos a pasar al segundo diagrama de Venn. ¿Cómo sí se ve la fe? Tengo una lista de textos adicionales que podríamos mirar. No hay suficiente tiempo en este periodo de 45 minutos. Pero adelante a mirar cómo sí se ve la fe. Vamos a entrar otra vez en nuestros grupos. Y vamos a ver Juan 1 y 2 a la derecha aquí. Y luego Juan 11 en este lado. Adelante entonces en sus grupos contestando estas tres preguntas. Ahora vamos a repasar estas respuestas de ustedes. Juan capítulo 1, ¿quiénes están en esta historia aquí? Entonces tenemos los primeros discípulos. Pregunta número 2. ¿Por qué creyeron? ¿Por qué buscaron a Jesús? Se dieron cuenta de que las escrituras hablaron de él. Las escrituras, ¿qué más? El testimonio de Juan. El testimonio de Juan, ¿qué más? Entonces, el testimonio entre ellos, Felipe a Natanael, Andrés a Pedro, muy bien. El testimonio de Juan y de y el uno del otro. ¿Qué más? Jesús dijo que vio a Natanael debajo de la higuera. ¿Por qué? ¿Qué dice? Me encanta eso. ¿Por qué dijo Natanael justo después de eso? Y Jesús dice, eso es todo lo que necesitas para creer. Cosas mayores que estas verás. Me encanta eso. Entonces, que como que Jesús obró muchos milagros, cumplió las profecías. Entonces ahí tenemos varias cosas ahí. Pero ya para el final de eso, y ahí es donde vas a entrar en el capítulo 2, ¿hubo cambio en cuanto a su creencia? Sí, sí había. ¿Por qué? Y sus discípulos lo creyeron en él. ¿Y qué pasó más adelante en ese capítulo? Es decir, el agua se convirtió en vino. Ahí está su primer milagro donde él se revela. Junto y aparte a un grupo selecto de personas, no un grupo grande. Y eso causa que sus discípulos crean en él. Pero yo pensé que ya creían en él. ¿Qué significa eso? Tenía más fe. Está este aumento en cuanto a su creencia. Tú vas a estar estudiando con personas y con la mayoría de las personas a las que tú evangelizas va a tener algo de entendimiento en cuanto al evangelio. Y tienen alguna creencia en el evangelio, pero lo que tenemos que ver es que esa creencia tiene que crecer dentro de nosotros en este mismo momento, pero ciertamente para otras personas también. ¿Y qué causa esa creencia? Bueno, eso es cuando nosotros miramos las señales que hizo Jesús. Eso es lo que va a causar que crezca nuestra creencia. Entonces sí, hay un aumento en fe aquí. Pero recuerden que Andrés estuvo dispuesto a totalmente empezar a seguir a Jesús. Nada más basándose en el testimonio de Juan. Bueno, no falta tiempo, tenemos que pasar para Juan capítulo 11. Juan 11. Tenemos específicamente aquí, tenemos a Marta, tenemos Jesús, pregunta número 2. Estas preguntas son un poco más difíciles para ustedes, quizás estén, tengan que leer entre las líneas, digamos, un poco. ¿Por qué cree en Jesús, Marta? Le había enseñado durante años, había visto sus poderes. Bueno, hay que mirar entonces otro contexto. Si vamos a Lucas 10, esa es la historia de Marta y María. Y aquí está Marta preparando la comida, pero María escogió lo mejor. Qué milagros ella vio, qué enseñanza ellos. Yo solamente tenemos Lucas capítulo 10. Pero yo me imagino que ella había visto una cosa que, o cosas que causaron esa creencia. Ella que quería que él viniera. Esa sí es una declaración de fe. Hay tres declaraciones en realidad. Está el versículo 21, donde dice que si ella creía en las habilidades de Jesús. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo sé, es un hecho para mí, que si tú estuvieras aquí no habría muerto. En el versículo 22 habla de esta conexión con Dios. Tú tienes tal conexión con el Padre. También es una gran declaración de fe. En todo el libro está esto de que Jesús es hijo de Dios. Que Dios está... Cristo está constantemente tratando de llevarlos a entender que Él es de Dios. Y luego en el versículo 27, ¿qué cree ella? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y si mira en la parte de arriba de su papel, de su hoja, capítulo 20, versículo 31, estas cosas están escritas para que tú creas, para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios. Esta declaración exacta la hace. Una declaración maravillosa de fe de Marta. 21, 22 y 27. Declaraciones de fe de parte de Marta. ¿Fundadas en qué cosa? ¿Qué ha visto exactamente? No sé exactamente. Pero sí, claramente está fundada su fe en exactamente lo que Jesús quiere. Entonces, pregunta número 3. ¿Hubo un cambio en su fe? Se profundizó, ¿verdad? Se hizo más profunda su fe. Porque ¿qué está a punto de hacer Lázaro? Está a punto de resucitar a Lázaro entre los muertos. Y este suceso fue tan inmenso que hay gente de todas partes en el próximo capítulo que quiere ver a Lázaro y a Jesús. Entonces, ¿se hizo más profunda su fe y su creencia? Yo diría que sí, claramente, aunque no se menciona específicamente. Ahora, ¿qué similitudes vemos? ¿Qué es que ellos creen? ¿En qué están creyendo? ¿Josué? Yo diría que en los dos casos su fe se hace más profunda. En los dos casos él está enseñando su palabra. Sus milagros, su enseñanza, en eso se basa el aumento de fe. Entonces en este caso tenemos las señales que hacen más profunda la fe en vez de que las señales crean la fe. Eso tiene sentido. Para mí es una distinción importante, que si tú tienes estos milagros, estas señales, que están ahí para fortalecer esa fe que ya existe basada en su palabra y en su enseñanza. Entonces lo que vemos en los dos pasajes es que la creencia se basa en las palabras y el testimonio. estoy escribiendo en la pizarra, y que las señales hicieron más profunda la fe. No puede ser el segundo timbre, porque no sonó el primero. Nosotros no comenzamos a las 6:05. Entonces, esta creencia se basa en las palabras y luego las señales hicieron más profunda la fe. Yo creo que esto es importante. El Hijo de Dios se menciona en los dos casos. Lo que ellos creen es exactamente lo que Dios, Cristo quiere que crean. Y luego esa fe se basa en sus palabras y es aún antes de la gran revelación. Entonces Jesús hizo este milagrito aquí y Natanael se maravilla por eso. Y él dice, hasta incluso vas a ver cosas mayores. Esa fe se basa en las palabras y las promesas que hace Jesús y esa enseñanza que los apóstoles hubieran oído también. Y sin embargo, su fe depende de esas enseñanzas difíciles y se funda en ellas. Aquí en la parte de abajo de la hoja tengo más o menos un resumen de cómo se ve la fe según el libro de Juan. Y yo nada más voy a tratar de resumir un poco por causa del tiempo, pero hay muchas cosas grandes que tú ves aquí en Juan capítulo 1. Cuando él habla sobre ser hijos de Dios que no son nacidos de la carne. Y luego en el capítulo 3, en su conversación con Nicodemo, dice que hay que renacer. Hay grandes cambios que pasan por la fe. La creencia crea un cambio. Si tú creíste y en tu vida no hubo ningún cambio, no estoy seguro si es el tipo de fe que nosotros leímos, ¿verdad? Capítulo 3 también vincula la fe con la obediencia. La obediencia va mano en mano con eso. Es imposible tener fe y no mostrar la obediencia. Juan habla sobre eso. Juan capítulo 4. Esto es con los samaritanos que fueron convencidos por su palabra. Esa creencia tiene que ver con las palabras de Jesús. Y luego acabamos de leer en capítulo 11, en el versículo 27, la creencia se funda en el hecho de que Jesús es el Cristo. Escribiendo en la pizarra, el Hijo de Dios. Entonces, si hay personas que dicen creer en Jesús, pero dicen que era nada más un buen maestro, eso simplemente no lo es. Eso no es lo que Juan describiría. En el capítulo 12 y también el 17 hablan de cómo fue enviado por Dios. Sí. No se está oyendo bien el comentario, perdón si están escuchando la interpretación. Es interesante, si tú miras Juan capítulo 12, que es un texto adicional que yo escribí ahí, habla sobre estos fariseos. Estos fariseos que vieron y sin embargo hablan sobre sus corazones. Tienen endurecido su corazón. Pero ellos vieron las mismas señales que todos los demás, sin embargo se negaron a creer. y eso mayormente tenía que ver con las enseñanzas difíciles. Pero el mismo capítulo habla de los fariseos que sí creyeron. Sin embargo, tenían miedo de confesárselo a la gente. Entonces tú puedes ir a cualquier lugar, cualquier circo y ver a personas que hacen trucos grandes y nosotros estamos dispuestos a tirar dinero para ver algo maravilloso. Pero ese aspecto de espectáculo realmente no cambia nada. Son las palabras y la enseñanza, algo que nosotros podemos seguir. Eso es lo que va a crear un cambio verdadero. Bueno, digo esto para antes de nosotros partir. En cuanto al evangelismo y el libro de Juan, mientras estén leyendo por el libro de Juan, yo he estado estudiando con alguien en Juan, y podemos empezar a subrayar los pasajes que tienen que ver con lo que la fe hace. Porque la fe, tenemos que convencer a la gente que la fe es muy diferente a llevar cierto brazalete o ir a los servicios los domingos por la mañana. La fe es tan diferente a simplemente escribir un cheque. La fe, la creencia es algo que tiene que ser muy profundo dentro de nosotros, que crea un cambio y crea obediencia en nosotros. Y eso es lo que nos enseñan estos pasajes, y espero que todos lo estemos haciendo con otra persona.